Hola a todos y a todas, muy buenas tardes. Empezamos la antepenúltima o la penúltima clase, creo que tenemos. Nos quedan, a ver, calendario completo. Nos quedará... Uy, solo nos queda ya la clase del día 15. A ver, no puede ser. Nos queda hoy, ahora el día 9 de diciembre y 13 de enero. A ver, esperad un momentito que comparta, porque creo que hay algún fallito aquí en la programación. Compartir. A ver, tenemos 25 de noviembre, que es hoy. Y luego en planificar asignatura me sale 9 de diciembre y 13 de enero. Sí, de acuerdo. Vale, así sí. Así sí. La clase siguiente, como veis, daremos Galdós, Pardo Bazán, Clarín y más del naturalismo. Tocaremos comentario y la clase 6, comentario y el tema 15. ¿De acuerdo? Sí, digo, no puede ser, me falta una clase, no sabía dónde se había colocado. Algo había fallado ahí. De acuerdo, bueno, dejo de compartir y nos vamos a lo nuestro. A ver, ha entrado también. Ha entrado también. A ver, Pilar López. Vale, pues antes de meternos en harina, decidme o nos metemos ya preguntas, dudas. La PEC la entregáis ya, creo que es mañana, si no recuerdo mal. A ver, sí, mañana día 26 es el último día. Eso, la entregáis hoy, a mí me llegan mañana. De acuerdo. Preguntitas, venga, dudas. O arranco yo ya a la baja. Preguntas del temario, de los libros, de la PEC, del examen, de lo que queráis, decidme. Sí, claro, la siguiente clase. La clase siguiente. Os pasaré también un resumen con las figuras literarias que más os suelen aparecer o que más pueden aparecer, ¿verdad? De todas maneras, en el curso virtual, si no recuerdo mal, voy a compartiros otra vez. Acceso al curso virtual. Sí, soy yo. Vale, en contenidos. Vale, aquí tenéis información, comunicación, secretaría, presentación. No, en esta asignatura no está. Vale, en asignaturas como literatura medieval o literatura renacimiento, que son las que tengo yo después, sí que aparece una especie de PDF que ha elaborado el equipo docente con las figuras más relevantes. ¿Vale? Listado de preguntas posibles, sí, también. Haremos la última clase que hemos dicho que será el día 13 de enero. Ahí repasaremos lo que son preguntas de examen. De todas maneras, yo siempre, conforme vamos avanzando en el temario, os digo las preguntas más examinables, lo que más puede salir. ¿De acuerdo? El tema del comentario. Vamos a hacer un pequeño impasse en lo que es teoría. Vamos a meteros en el comentario si queréis. Así os lo comento por encima. Siempre se nos pide que sea claro. Claro, me refiero a la hora que pongáis las partes del comentario de texto, que las subrayéis. Es muy interesante, muy importante para nosotros porque nos agiliza la... no te preocupes. Nos facilita la corrección. Siempre se nos pide, al principio, que en 2-3 líneas, como mucho, 4 si queréis, siendo generosos, enunciemos el tema. ¿Vale? Pues la crítica a, o el enamoramiento de, o el episodio de, siempre 3-4 líneas como mucho, no más. Si son 3, mejor que 4. Si son 2, mejor que 3. Luego, a continuación, una cosa que se os atasca, que sigo sin entender por qué, es el tema de los resúmenes. El resumen de los textos que tengáis, ya sea poesía, ya sea novela, del resumen, si es un poema, en 4-5 líneas nos sobrarían. Si es un texto en prosa, ya podríamos utilizar 6-7, 8 líneas como mucho. Siempre se recomienda la regla esta del tercio. Un tercio del texto, pues, normalmente sale unas 30 líneas, pues 30, pues unas 7-8, más o menos, aproximadamente. No hace falta que busquéis mucho, porque el resumen, cuantas menos palabras del texto uses, mejor para vosotros, aunque obviamente vais a utilizar palabras del texto. A continuación haríamos las partes. Las partes, siempre sacad, al 99% de los textos que han salido, son 3 partes. La introducción, el nudo y el desenlace. La introducción normalmente suele ser la parte más cortita, que ocupa el primer párrafo aproximadamente. El nudo es la parte más larga, donde aparecen ya personajes, acción, etcétera, etcétera. Y luego la conclusión suele ser o el último párrafo o las últimas 3, 4, 5 líneas. Suelen venir pautados por el tema de párrafos. O sea, normalmente el último párrafo es el que es la conclusión y ya está. ¿Vale? ¿Puedo usar palabras que aparecen en el texto en las partes? Sí, y en el resumen también. No significa eso que hagáis copia y pega, porque eso copia y pega ya es bastante aburrido. A continuación, cuando hayamos hecho eso, ya buscaríamos las figuras retóricas que nos pueden aparecer. No es lo mismo comentar un poema que comentéis un texto narrativo. En un texto narrativo, pues dependiendo del texto que sea, pues aparecerá... por ejemplo, más adjetivación, los verbos que utilizas, si están en presente, pasado, futuro. Hablaríais también del tipo de sintaxis empleada, si son oraciones simples, complejas, pueden aparecer metáforas. En cambio, si es un poema, pues un poema es harina de otro costal. Ahí ya tenéis que meteros en métrica, rima, si os ponen un soneto, por ejemplo, 11 sílabas, no vamos a complicarnos mucho la vida, 11 o 7, no tenéis mucho más. Y aparecen muchísimas más figuras literarias. Si queréis y lo necesitáis ya, por privado me podéis mandar un correo electrónico, os mandaría un recopilatorio con las que más salen, o directamente, si entráis en Inteca y buscáis mis clases de estilística, ¿vale? En estilística y métrica, la segunda parte del temario es estilística. Ahí tenéis las figuras literarias que más aparecen, aparte de comentarios hechos por mí y ejemplos. O sea, ahí podéis echarle. Si veis que se os complica mucho, me lo decís y yo os lo envío por privado. ¿De acuerdo? Y finalmente, hablaríamos de la repercusión. Es decir, el fragmento dentro de la obra dentro del autor y el autor dentro del movimiento y la trascendencia o porque estamos estudiando este autor o esta autora. Pues este fragmento es de tal obra que está en tal parte del libro, este autor o autora pertenece a este movimiento y es relevante o es considerable o examinable, como quieras llamarle, porque bla, 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 bla. Eso sería una especie de contextualización que podéis poner al principio, que os lo recomiendo yo, y luego ya lo que sería la conclusión, la trascendencia, lo podéis poner al final. ¿Vale? Pero más o menos con eso nos sobraría. Problema, como siempre, el tiempo. ¿Vale? El tiempo es vuestro enemigo más letal. ¿De acuerdo? Textos. Pues nos puede salir desde un artículo de Larra, que es bastante posible que salga eso, a un fragmento de La Gaviota, o por ejemplo un poema de Becker. Si sale algo de Becker, es que es muy examinable Becker, sale en la primera o en la segunda semana, yo creo que saldrá. Si sale Becker, hay dos opciones. Un poema, que son cortitos, muy fáciles, hay bastantes figuras y se ven enseguida, muchísima metáfora, metáforas puras. O si no sale la primera semana, en la segunda semana podría saliros una de las leyendas, como por ejemplo el Monte de las Ánimas, que salió hace, no sé si fue el año pasado o el otro, y salió en la SPEC también. Como norma general, lo que sale en la SPEC es lo que suele salir después en... No, la misma pregunta me refiero, que puede ser. Pues, repito, ni sé las preguntas ni quiero saberlas, porque se me iría de la lengua. Pero no las sé. Pero es lo que suele salir. ¿De acuerdo? Por ejemplo, mirad, la semana pasada os dejé el Word este de Cadalso y de Forner. Pues, por ejemplo, podía salir una fábula de Juan Pablo Forner... o un Samaniego de Iriarte. Bien, pues por ejemplo una fábula, pues sabéis que son muy cortas, aparecen personajes animalizados, hay una moraleja o una moralidad, como queráis llamarle, tiene tres partes súper claras, súper bien bonitas, un lenguaje muy sencillo, una sintaxis muy práctica, no hay mucha subordinación, y lo que emplea bastante son las metáforas. Y cuando salgan varias metáforas, veréis que es una alegoría, ¿de acuerdo? También se emplean mucho los epítetos o los adjetivos innecesarios, los adjetivos que van acompañando un nombre, ¿de acuerdo? Que nos sale, yo qué sé, pues... no sé, es que puede salir cualquiera, puede salir cualquiera. Revisad, entrad en una carta marrueca, ¿vale? Sí, podría salir... entráis en UNED Calatayud y aquí hay un depósito de exámenes. Os autenticáis con vuestro usuario o con vuestra contraseña y ahí tenéis un depósito de examen con lo último que ha salido. Y luego hay otra página que se llama EstuDoc, documentos de estudiante, que también os podéis... registrar y aquí hay apuntes, exámenes, es decir, hay muchísima información. Bueno, lo dejo por si queréis echarle una ojeadita. No es nada de otro mundo, pero mira, son documentos. Al fin y al cabo, el trabajo lo hacéis vosotros. Yo os indico un poquito el camino y vosotros lo seguís. ¿Vale? Pues si queréis, nos metemos ya con esto y luego si queréis comentamos algo más. Metemos tema 10, 11 y 12. La semana que viene, dentro de dos semanas, 13, 14, comentario. Y la otra, 15 y comentario, dudas, ruegos y besos y abrazos, que digo yo. Vale, pues empezamos con el costumbrismo, que se me ha movido la O aquí y me ha cortado. Vale. Os he dicho una y 1.400 veces, y luego la repetiré todas las que haga falta, que los movimientos literarios aparecen, ¿vale? Aparecen y se van difuminando, pero nunca mueren. El costumbrismo es uno de tantos movimientos literarios que aparece en el siglo XIX en España. Aparece el costumbrismo, el realismo, el naturalismo, el romanticismo, todos esos viven mezclados, incluso se asegura de que son pasos entre uno y otro. Los límites entre ellos no están marcados o definidos, sino que se están entremezclados. ¿De acuerdo? Y el costumbrismo, aquí os pongo que se produce en el siglo XIX, como os he dicho, durante el romanticismo. O sea, ya tenemos dos movimientos literarios juntitos. ¿Quiere decir esto que en el costumbrismo no haya romanticismo? No. ¿Quiere decir esto que en el romanticismo no haya costumbrismo? No. ¿Qué es el costumbrismo? El costumbrismo es la observación, la visión, la explicación de la sociedad, tanto para bien como para mal. Costumbrismo es, por ejemplo, yo siempre digo lo mismo. Para mí costumbrismo es cuando yo me imagino aquí en Denia, en el año 85, que yo tenía 5 añitos, que era muy pequeño, tenía 5 añitos, y recuerdo ir con mi abuelo, por ejemplo, al puerto, a ver cómo venían las barcas, o las gaviotas, todos los pajarracos detrás ahí intentando robar ese pescado, cómo descargaban, ver a los calafates arreglando los barcos o las barcazas, los rederos arreglando las redes, remendando allí, la gente descargando el hielo para poner el pescado que esté fresco y llevarlo a la lonja. Eso sería una imagen costumbrista. Un pueblo costero como es Denia, pues una imagen costera sería la descarga del pescado. ¿Vale? Esto lo podemos tener en Madrid, por ejemplo. Lo podemos tener en Cocentaina, que está hacia aquí en el interior, y tiene la feria medieval más antigua de toda España y parte de Europa. No sé si tiene 700 y pico años. Pues la feria de ganado, pues cómo llegan los campesinos a vender sus ovejas, sus cabras, sus vacas, sus burritas, y esa costumbre pues de hacer los tratos a mano, pagar en efectivo, intercambiar un producto por otro, eso es costumbrismo, tanto para bien como para mal. También meteríamos ahí el arte de la picaresca a la hora de pesar, por ejemplo, los kilos de pienso, por ejemplo, y que una de las pesas esté modificada y que me dé un kilo pese 950 gramos, por ejemplo. Por eso es un decir. Se observa la vida cotidiana, a veces con una intención moralizante, tanto para bien como para mal. Intentamos que nuestras obras literarias sean lo más creíbles posibles, pero tienen que tener una moralidad. Para ser ejemplo, el autor, el escritor en este caso, lo que hace es representar una virtud o un vicio a corregir. Y esa virtud debe ser ejemplo para los demás. Los escritores, que se decantan por esta tendencia literaria, muestran un interés por plasmar en sus obras la realidad de lo que les ha tocado vivir y los cambios de esa sociedad. Algunos de los autores de esta época no están de acuerdo en la época que les está viviendo. Ten en cuenta que el siglo XIX es uno de los más inestables políticamente hablando de la historia. El siglo XIX es telita históricamente, ¿eh? Si regencias, que si los franceses nos invaden, que si Fernando VII aquello, que si las regencias de María Cristina, que si la reina Isabel y los carlistas, o sea, es un pupurri bastante fuertecito. Y muchos de ellos no están de acuerdo con la vida que les ha tocado vivir, con la sociedad que les ha tocado vivir. ¿Vale? Las características que diferencia el cuadro de costumbres o costumbrismo de otros modelos es la inexistencia de trama y la falta de una estructura concreta. Los personajes no sufren cambios. Veremos personajes totalmente planos, muy estereotipados, muy definidos desde el principio hasta el final. No vais a ver un personaje con una evolución, ni mental, ni psicológica, ni física, ni nada de eso. No va a haber de ninguna manera. ¿Vale? La trama, pues poquita cosa. Acción muy poquita. Vais a ver muy pocos verbos de movimiento, pero sí grandes e incluso en alguna ocasión tediosas descripciones. Importante de aquí, el nacimiento o la consolidación de los periódicos que hacen posible la aparición de los cuadros de costumbres como pequeñas notas de forma satírica de la realidad. Habla de cuestiones políticas, sociales, económicas, la crítica o la sátira social que tenemos a día de hoy. Algunos periódicos se especializaron en este tipo de literatura, como El Pobrecito Hablador, dirigido por Larra, o el semanario pintoresco de Mesoneros Romanos. Siglo XIX es muy, muy, muy tóxico históricamente, pero culturalmente es una pasada. Sobre todo por la consolidación del cuarto poder, que va a ser en este caso la prensa. Aquí tenéis dos escenas, por ejemplo, de cuadro de costumbres, de pintura, porque sabemos que las artes las vamos a entremezclar, y vamos a ver los bailes típicos, ¿vale? Esto tiene pinta de ser un tablao o algo así, mientras que aquí es una escena en un mercado en el cual la doncella, la señora, con su parasol protegiéndose, vemos el típico vestido de cada una de ellas y cómo está haciendo su compra diaria o semanal o lo que sea. Eso son las costumbres o el cuadro de costumbres. ¿Qué géneros hay? Pues aquí tenemos tres muy claritos, que son el costumbrismo satírico. Aquí se utilizan exageraciones o hipérboles. Una de las figuras literarias que más va a aparecer, la exageración o lo hiperbólico. ¿Vale? Veríais a Larra, ¿vale? Larra va a ser el máximo representante. Lastimita que cuando veamos a Larra veréis lo poquito que dura el pobre hombre, ¿vale? Acaba suicidándose muy joven. Luego tenéis el costumbrismo político. Se posicionan al lado de un grupo social concreto. ¡Ostras! Como ahora. Y encuentran obstáculos, ya que el gobierno ejercía censura como a Larra. Nosotros no tenemos censura, ¿vale? Ni en la Comunidad Valenciana, ni en España, ni en Madrid, ni donde sea, pero siempre sabemos que hay alguien que tiene más peso que otro, ¿verdad? No vamos a entrar ahora en politiqueo, que eso no nos interesa y no nos gusta. Y luego tenéis el costumbrismo puro. No se preocupa por la moral, es decir, no moral. No sé, por la política tampoco, no nos interesa, sino que es una descripción tal cual, es una costumbre satírica, pero de la sociedad, no de personajes famosos ni nada de eso. Aquí tenéis, por ejemplo, El Solitario, de Esteban Ez Calderón, las escenas andaluzas, y luego de Mesonero, uno de los grandes de la época, El Curioso Parlante, ¿de acuerdo? Y escenas matrienses, donde cuenta la sociedad madrileña de aquella época. Los bailes, los chotis, la verbena de la paloma, las costumbres, el Madrid más castizo, para que lo entendamos. Vale, vamos a meternos ya en este acentito que no me ha salido. En Fernán Caballero. Yo lo pondría sí o sí. Perdón, yo la pondría sí o sí. Doña Cecilia Boll de Faber, alias utilizadora del sinónimo de Fernán Caballero. Fijaros el nombre que utiliza, Fernán, de Fernando, o de Fernán González, el primer gran héroe castellano. Y de apellido Caballero. Qué cosa más masculina que llamarte Caballero o apellidarte Martín Macho, que es los apellidos más fortotes que tenemos los hombres, ¿verdad? Pues doña Cecilia, de clase pudiente, no le queda más remedio que para que la tomaran en serio utilizar un seudónimo, y ese seudónimo no es otro que Fernán Caballero. De una calidad incontestable, Cecilia Boll de Faber lo que hace es utilizar este seudónimo para abrirse paso en un mundo que ya hemos visto en los primeros temas, estaba reservado a élites privilegiadas y sobre todo a hombres, ¿vale? Siempre se ha tratado a la mujer como el sexo débil, inestabilidad, bla, 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 bla. Pues doña Cecilia lo que quiere es eliminar toda esta pseudo basura machista y empezar a meter la nariz en el panorama literario español. ¿Qué estilo tiene? ¿Qué tenéis que buscar, por ejemplo, si os ponen algo de La Gaviota? Es un estilo conservador, sencillo, no cuesta de leer nada, es bastante sencillito. poco castizo, no hay mucho vocabulario así rebuscado, aunque es sensible. Contrapone las virtudes más características de los españoles, que ya considera vicios de la época. Vicios. Vamos a meternos en vicios y vamos a ver. Sánchez. ¿Cuál es el vicio más extendido o estereotipado para el español? Venga, va a escribirlo en el chat, a ver quién es más rápida de todas. ¿Cuál es nuestro peor vicio? ¿No os atrevéis a escribirlo? Vale, ese sería el segundo. No, la envidia no, la envidia es el segundo. La pereza. Pues la pereza, la envidia, por ejemplo, son vicios que ella considera que deben corregirse o eliminarse para progresar como sociedad. Sí, vale, ibais bien encaradas, pero me quedaría más con la pereza. Es capaz de plasmar todas sus vivencias en relatos. O sea, es semi-autobiográfica. No es autobiográfica 100% porque sí que siempre puede añadirle algo para decorar. Importante autora durante la segunda mitad del siglo XIX. ¿De acuerdo? O sea, la ubicaremos. Si no recuerdo mal, es 1848... cuando publica La Gaviota, que es la obra que, digamos, arranca oficiosamente el realismo en España. ¿Ok? Que no lo he puesto aquí, pero lo pongo ahora. Mezcla de costumbrismo y realismo. Ya os he dicho que son pasos que van a ir juntitos. Es difícil, muy difícil, prácticamente imposible separarlo, separar lo que es la costumbre de la realidad. Idealiza el paisaje andaluz, muy importante. Es una Andalucía muy españolizada, muy moderna, muy con pocos vicios, intencionada ingenuidad. Utiliza aquello de decir y enseñar lo justo para dármelas de inocente o de ingenuo para conservar realmente la verdadera vocación. Descripción de tipos populares. Tipos populares. Estamos ya en época en la que hablamos de el flamenco, por ejemplo. El cantaor, la bailaora, el aceitunero, el pescador, o sea, esos tipos populares, personajes arquetípicos que ya os he dicho antes que no van a evolucionar. Movilidad de los personajes, los cuadros de costumbres y la creación de la atmósfera narrativa. La atmósfera narrativa la va a conseguir con mucha adjetivación, mucho detalle. Son sus novelas, sobre todo la Gaviota, la descripción de la sociedad y las costumbres de la época, y se presenta también como una recopiladora. Cuenta mucha historia asimilada, mucha historia que permanece en la idiosincrasia de la región en este caso. Añade verosimilitud poniendo hechos reales y verídicos. Hay mucha verdad y vais a ver personajes históricos, Duque de Alba, por ejemplo, en sus obras. Siguiente. Sí, ¿eh? Alguna debía ser la pionera. O sea, esta mujer, como se dice, sería de armas tomar. Tradicional también, pero tradicional a su manera. No sé si realmente sería ella tan tradicional o sería más moderna e innovadora y se ponía esa máscara tradicionalista, ¿de acuerdo? La semana pasada también estuvimos viendo así un poquito de puntillitas, un poquito de Espronceda, ¿verdad? De Espronceda, yo llamaría la atención de El estudiante de Salamanca, El diablo mundo y La canción del pirata. De aquí, si me tuviera que quedar con algo para el examen, me metería directamente en La canción del pirata, porque es muy fácil de analizar, es muy comprensible. Parece ser que es un icono realmente, o se utiliza como icono ya en los profes más modernos, en vez de de ejemplificar lo que es romanticismo con Becker, lo ejemplifican con Espronceda. Personalmente yo soy beckeriano y me gusta mucho Becker, lo considero el romántico por excelencia, porque me responda a su arquetipo de romántico empedernido, tristón, que me hace una sonrisa a la vendedora de periódico y me enamoro de ella, o la señora que está en la cafetería barriendo me guiña un ojo y ya me he enamorado de ella y ya me pongo a escribir como un loco. Ese sería el prototipo beckeriano, digamos. En cambio, se está utilizando últimamente a Espronceda como símbolo también de rebeldía, para explicarles a los niños, en el cole me refiero, en el instituto, que el romanticismo no es solo amor y qué bonita y qué guapa, sino que también es libertad. ¿De acuerdo? Estilo de vida bohemio, muy reflejado en este grupo romántico llamado los numantinos, ¿vale? Los numantinos eran, para que entendáis, los liberales de la época, los bohemios. Imaginaros, me imagino que todas conocéis a Joaquín Sabina, ¿verdad? Pues imaginaros a un pre-Joaquín Sabina, es decir, un Joaquín Sabina 150 años antes, aproximadamente. Pues ese sería mi Espronceda. Aquí veis, por ejemplo, en El estudiante de Salamanca, cómo se explora la figura del Don Juan arquetípico y habla del amor, de la muerte y de la rebeldía. Pero si os metéis directamente en La canción del pirata, veis que huye del mundo el mundo terrestre y prefiere el mundo marítimo. No quiere pagar impuestos, no quiere servir al rey, no quiere tener que comprar ni pagar. O sea, el mar proveerá, me dará agua y me dará pescadito. Ya cuando por necesidad tenga que parar con mi barco, ya pararé cuando tenga que parar y coger, pero sin darle cuentas a nadie. Es mi barco, mi tesoro y es mi Dios la libertad. Vemos también símbolos como la luna. La luna en el mar riela. El rielar es el brillo de la luna en el mar. O sea, que es una especie de sinfonía cósmica en la que la luna llena. Párate a pensar cuando no había luz en aquella época o te pillaba una tormenta. Bonito no debía ser ese pirata, ¿verdad? Pues todo esto son los valores que transmitiría La canción del pirata como reflejo de su vida real, su vida bohemia, su vida numantina, ¿vale? De su rebeldía incluso le lleva a ser condenado a muerte, aunque al final se le conmuta la pena, se le cambia la pena. Fallece jovencito, a los 34 años. Desde mitad del siglo pasado, todas las grandes estrellas del rock forman parte del Club del 27. El Club del 27 son todos estos artistas que han fallecido a los 27 años. Janis Joplin, por ejemplo, Jim Morrison, Kurt Cobain, pues todos estos mueren a los 27 años. Jovencísimos, si lo comparáis ciento y pico años antes, con la muerte de Espronceda, 34 años. Larra creo que no llega ni a los 30 cuando se suicida, es decir, morían muy jóvenes. Es contradictorio, pero murió muy jóvenes. Vamos a la siguiente, en la cual tenéis la obra de Espronceda. He puesto dos divisiones, que sería El diablo mundo y el... vamos a dar un poquito de zoom. Si me deja. Pero creo que esta ya os la repetí. Esta os la puse la semana pasada. Esta os la puse la semana pasada y no se me habrá puesto dos veces. ¿Os suena de algo? ¿Os puse esta la semana pasada o me lo parece a mí? Bueno, pues vamos a ello. Diablo Mundo es una obra de juventud, pero no conclusa. Se centra en la figura de Fernando, ¿vale? Fernando ha perdido a su amada Clara, muy parecida a la historieta a Don Juan Tenorio. Y Fernando busca respuestas sobre la vida, la muerte, el sentido de la existencia. Una especie de diálogo con la muerte, vamos a llamarle así. Después, aquí veríais que el Diablo Mundo sería más sobrenatural, mientras que el Estudiante de Salamanca, que es la que os pongo ahí abajo, sería más moral. ¿De acuerdo? Es como una especie de dos partes. Temas súper importantes, que eso sí os puede entrar: rebeldía, individualismo, amor, trágico y la lucha contra lo social y lo religioso clásico, ¿vale? El Estudiante de Salamanca, digamos que es una especie de Don Juan 2.0, pero con elementos más misteriosos. Importante de aquí, lo de la atmósfera gótica. Vimos la semana pasada que artísticamente lo gótico no tiene nada que ver con lo literario y con lo poético en este caso, ¿vale? Lo que es artístico, el gótico es color. Lo que es literario es todo lo contrario. Es oscuro, es oculto, es extraño, en una palabra, sobrenatural. Veréis escenas en cementerios, veréis escenas en casas abandonadas, oscuras, lúgubres. Veréis el poder de la luna, veréis, bueno, el poder, la fascinación que tienen los escritores sobre la luna. Veréis cómo la noche envuelve al personaje, ¿vale? Esa figura nocturna la veréis marcada con muchísimos adjetivos. ¿De acuerdo? Vamos a Lara. Fijaros, nace en el 9 y en el 37 se acaba suicidando. Autor ultra importante, yo lo pondría. Y de estos que suele impactar, ¿vale? Es uno de los más prolíficos. Toca una barbaridad el tema periodístico y es el que hace grande el periodismo en este país. Su contribución más destacada es la creación de El Español, ¿vale? El Español se publica en el año 1835, en plenas desamortizaciones de Mendizábal, con un estilo agudo, crítico y satírico, ¿vale? Escribe sobre todo, escribe una barbaridad. Él lo que hace es, dentro de lo que es el periodismo, escribir artículos de costumbres. Y en esos artículos de costumbres, observar y criticar las costumbres de la sociedad, para hacerlo muy didáctico moral, muy especial, muy profesor. Utilizaba el seudónimo más conocido, el de Fígaro, y lo que es vida personal, digamos que su matrimonio problemático y su depresión continua lo acaba llevando a suicidarse con 27, no llega a cumplir los 28 años. Dentro de su obra incluye ensayos, cuentos y el Macías, que no lo lleva ni a acabar. Zorrilla. De José Zorrilla destacaremos el lenguaje poético súper rico. Hay una barbaridad de figuras literarias. Hay mucha metáfora, muchos epítetos, hiperbatón, comparaciones, anáforas, sinestesias o mezcla de sentidos. aliteraciones o imitación de sonidos de naturaleza. Zorrilla es muy, muy, muy completo a la hora de redactar. Utiliza una barbaridad de figuras literarias. ¿De acuerdo? Explora las emociones intensas, lo trágico, la melancolía y la rebeldía. Muy a lo Espronceda, muy a lo Larra, pero digamos que este sería, estaría un escalón por encima en cuanto a riqueza y en cuanto a complejidad. Uno de los personajes arquetípicos que utiliza es el Tenorio, ¿vale? El personaje principal que encarna al seductor y rebelde. Es un Casanova, es un bohemio que realmente lo que hace es seducir a gente que no debe seducir, fallecimientos, es una especie de provocador sin tener en cuenta las consecuencias que ello conlleva, ¿vale? No voy a haceros spoiler por si vais a leer un poquito más, pero es muy arquetípico de esta época, el típico caballero guapo, bien aseado, bien vestido, que era un seductor, Don Juan, pues lo tenemos en el nombre, y cómo poco a poco lo que es el personaje se acaba comiendo a la persona y necesita un chip, ¿vale? Necesita un cambio de chip o una chispita que le cambie la manera de ser para que haya una especie de catarsis, y no voy a deciros nada más por si la vais a tener que leer. Influencia del folclore y la tradición, sobre todo de personajes típicos del folclore español, el tabernero, la posadera, el jugador de cartas, por ejemplo, o juegos de azar, el borracho, o sea, son muy personajes muy arquetípicos. Dramatismo y teatralidad. Sus obras presentan un fuerte componente dramático. Diálogos muy expresivos y con un lenguaje muy callejero. Se supone o se presupone que la documentación de Zorrilla era bajar al barro, literalmente, el método Stanislavski, que creo que se llama en el cine, de ir a las cantinas, a las tabernas, para sacar la máxima información de ese lenguaje escondido, ese lenguaje mal hablado dentro de lo que sería el mundo de los barrios bajos, vamos a llamar así. Esto crea un impacto emocional brutal, ¿vale? Un impacto emocional en el cual veis que es un señor muy con una prosa muy elaborada. Aquí tenéis el estilo, que lo he puesto también 5 puntitos, que creo que con esto nos sobra. ¿Qué figuras emplea? Las metáforas, las imágenes, la musicalidad o el uso de la aliteración, emociones y atmósferas intensas. Atmósferas intensas marcadas por una grandísima adjetivación. Muy, muy minucioso se llama. Personaje dual. Realmente en el Tenorio hay una dualidad. Es un personaje que es muy complejo, es muy rudo al principio, muy sin escrúpulos, pero vais a ver cómo hay una evolución o una catarsis. Énfasis en el amor y la pasión. Utiliza el amor para explorar la naturaleza del deseo, la seducción y la búsqueda de redención. Esta es la palabra clave que no me salía antes. Redención. Llega un momento en el que hemos cruzado la línea. Elementos sobrenaturales. Pues veréis aquí una aparición sobrenatural, una aparición fantasmagórica, que es la que le va a hacer a él ver la dimensión trágica de lo que sus acciones conllevan. Y luego redención y castigo. Como buena obra cristiana católica, todo acto de redención debe tener un castigo o una consecuencia, ¿vale? Esa consecuencia y este castigo moral. ¿Por qué? Por las consecuencias de sus acciones. Vale. Nos quedarían Valera y Pereda.
Aquí tenemos a Juan Valera, una vida en el periodo de la época de las guerras carlistas. Es una época bastante agitada en el país. Si os he dicho que el 19 es un polvorín, sobre todo el segundo tercio es un caos auténtico. Veréis que dentro de Valera hay un análisis muy minucioso y un estudio psicológico de cada uno de los personajes. Vais a ver cómo hay aquí sí que habrá una diferenciación entre personajes planos y personajes redondos. Algunos que habrá una gran evolución y otros que se quedan igual desde el principio hasta el final. Pero ese análisis lo vais a tener muy, muy, muy detallado. También era crítico literario. Destacó por ser uno de los mejores críticos literarios y también tener una fuente de inspiración perpetua. Escribe novelas, cuentos y se da a conocer con Pepita Jiménez en 1874, una mezcla de costumbrismo y amor, y su voluntad, lo más importante que podríamos destacar de Valera, sería su voluntad de definir la prosa y el estilo, que sean muy depurados o muy claros. ¿De acuerdo? Pepita Jiménez está escrita en forma epistolar o en forma de cartas, en primera persona, y es el proceso en el cual Luis Vargas, que es un seminarista, intenta cortejarla. Busca la justificación de unos sentimientos que deberían ser impropios para la época. Está claro que es imposible que acaben juntos porque sería un escándalo monumental. Pepita parece que corresponde al amor de Luis, pero digamos que el qué dirán hace que Luis se aleje de Pepita antes de volver al seminario donde estaba. Su tío es el que acaba contando la historia. Los dos tienen un último encuentro, pero esta reunión termina convertida en una noche de amor que les une para siempre, ¿vale? Luis termina por contar a su padre que ama a Pepita y que quiere casarse con ella, a lo que don Pedro, su padre, responde con comprensión. Finalmente, le permite abandonar el seminario, y poder casarse. Es un triunfo del amor y una rotura de convicciones para la época. Nos quedaría José María de Pereda, que es el regionalista cántabro por excelencia, en el cual veréis obras importantes como Las escenas montañesas, Penas arriba o Sotileza. Sotileza, por ejemplo, habla del costumbrismo de los pescadores de la costa de Santander, la costa cántabra, la costa muy dura, como perfectamente sabéis, mientras que Peñas arriba sería el regionalismo ubicado en la zona de las montañas, más hacia el interior. También podéis meter a Juanita la Larga, de Juan Valera, como una especie de narración final o de obra final en la cual veáis muy poquita acción, muchísima descripción y la historia atípica, entre una joven e inexperimentada y un hombre estudiado y respetado, pero mucho mayor que ella. O sea, veríamos la diferencia de edad, la diferencia social, etcétera, etcétera. ¿Vale? Bastante previsible, ¿de acuerdo? Pero con, repito, muchísima descripción. Fijaos también las fechas, ya el movimiento ya se está acabando de diluir, estamos ya que acaba de llegar el modernismo a España vía Rubén Darío. O sea, digamos que sería el epígono, la última obra realista costumbrista del siglo XIX. ¿De acuerdo? Preguntas, por favor.
¿Más o menos claro? ¿Por qué no? Es decir, las lecturas obligatorias yo creo que tirarán más para el comentario y lo que esté Mario puede preguntar de cualquier cosa. De todas maneras, sacaremos las preguntas más repetidas, os bajaré los PDFs y los colgamos si queréis para la próxima clase. Pues si no tenemos preguntitas, vamos a dejarlo aquí y voy a hacer el cambio a literatura medieval. Y nos vemos eso en 2 semanitas. Mañana empezaré a corregiros la PEC y tan solo las voy subiendo. ¿Vale? Muy buenas tardes. Chao.